together, family, can we just lift up holy?
Holy.
Oh, lift your voice and say.
Santo eres, Señor. Tú eres santo, Señor. Digno eres, Señor, de ser alabado, de ser adorado, Señor. Amén. Digno eres de ser adorado, Señor. Amén. Señor, necesitamos paz. Que venga de ti, Señor, no del mundo. Y escucho, Señor, decirte una y otra vez, como las Escrituras dicen, está bien lo que el Señor está haciendo. Él realmente es un Dios grande. Pero aun si la paz viene y nosotros sentimos que las circunstancias deben cambiar tu actitud, tus hábitos, yo siento que todo debe cambiar. Siento que el Señor está diciendo cuando estás en mi presencia, está bien si parece que todo tan pequeño. Enfócate en mí, no en ti. Te damos gracias, Señor, por los nuevos comienzos. Y como en la Navidad, Señor, tú comenzaste tan pequeño, toda la historia se da vuelta a ese pequeño comenzar. Nosotros sentimos tu sanidad y cualquier cosa que no te esté dando honor a ti, Señor, a lo que tú eres. Tú hiciste el camino a la cruz para que ninguno de nosotros nos sientamos condenados, Señor. Y solo decimos, Señor, perdónanos. Venimos a ti, Señor, y queremos conocerte más. Te damos gracias que tú has hecho eso por nosotros hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y toda la gente de Dios dice, amén. Alabado sea el Señor. Qué dulce presencia. Se pueden sentar. Vamos a entrar en la palabra. ¿Y quién es este? Este es Jordan. Es el nuevo worship leader, el nuevo... la nueva cabeza de nuestra alabanza, y Él estará aquí haciendo, guiándonos y adorando al Señor con nosotros. Este es Jordan y esa es tu familia. Bienvenido, Jordan, con nosotros. Dios es tan bueno. Una dulce presencia esta mañana. Quiero darles coraje que cuando el Señor se empieza a mover en la adoración de la manera que lo ha hecho esta mañana, las palabras no solo toman lo que tú sientes, sino que es algo nuevo que Dios está haciendo en tu vida. Lo que Él está haciendo, Él lo hace, no tú. Entonces, esta mañana queremos continuar estudiando el libro de Hechos. Y esta semana estamos en un camino a Pentecostés. Es un camino donde nosotros decimos queremos buscar un lugar donde encontrarnos con Dios. Y todos juntos vamos a caminar de una manera nueva. Porque en Hechos 2 dice, cuando Dios bota su espíritu, todo cambia. Tenemos pequeños comienzos hoy, pero tenemos cosas profundas que el Señor quiere hacer. Y queremos ser fieles en leer el libro de Hechos, porque esto es lo que Dios hizo a la gente que lo estaba buscando y queremos hacer lo mismo. Vamos a comenzar con el verso 3 hasta el verso 11. Ustedes notarán que en su silla hay un panfleto y también espero que esté en español también. No vamos a leer toda esta escritura, pero hay cosas que yo voy a decir hoy que ustedes van a querer tomar tiempo extra para hablar con el Señor acerca de eso. La semana pasada hablamos de esperar en el Señor y de enfocarnos mucho más en su presencia, que no es solo oír la palabra y tener un devocional, sino que estudiar la palabra. Entonces quiero traerles y darles algunas escrituras que ustedes pueden estudiar más tarde y para que ustedes vean que esas palabras no eran solo un momento. No crean que vamos a estudiar como estudiamos en la escuela, no es así, sino es como cuando tú conoces a alguien y quieres conocerlo más. Ese tipo de estudio es el que vamos a tener, que le vamos a decir, Señor, queremos conocerte más. Y vamos a comenzar en Hechos 1. El foco primero es, vamos a leer juntos, dice, después de que resucitó de la tumba, Jesús se les apareció durante 40 días y les habló del reino de Dios. En una ocasión, mientras comía con ellos, les dio este comando: no se vayan de Jerusalén, sino esperen el regalo que prometió mi Padre. Esperen el regalo que es mi Padre. No una doctrina, no una iglesia, no, sino Él dijo que mi Padre ha prometido, del que me han oído hablar, yo, Jesús, he hablado de eso. Yo, Jesús, quiero que ustedes tengan eso. Porque Juan bautizó con agua, pero en unos días serás bautizado con el Espíritu Santo. Entonces, cuando se reunieron, le preguntaron, Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este momento? ¿Qué tal toda la injusticia en Roma y toda la tragedia que estaba sucediendo? ¿Vas a enderezar todo eso también? Y Jesús les dijo, no os corresponde a vosotros conocer las horas o fechas que el Padre ha fijado por su propia autoridad, pero recibirás poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ti y seréis mis testigos en Jerusalén. Y Jesús les dijo, yo actualmente haré todo esto en sus vidas y tendré testigos. Porque la presencia de Dios está aquí y lo hará hasta los confines de la tierra. Después de decir esto, fue llevado ante sus propios ojos y una nube lo ocultó de su vista. Estaban mirando fijamente hacia el cielo mientras se dirigía, cuando de repente dos hombres vestidos de blanco se pararon junto a ellos. Varones galileos, dijeron, ¿por qué estáis aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de ustedes al cielo, volverá de la misma manera que lo han visto ir al cielo. Nos vamos a enfocar en la segunda venida. ¿Por qué es tan importante que nosotros vivamos su presencia en este momento? El Señor bendiga su palabra mientras trabaja en nuestros corazones. Yo no sé si ustedes necesitan algún revenge, una venganza. Si están de algo que no están conformes y necesitan que tienen que tener venganza sobre algo. Pero un amigo me estaba recomendando un show, alguien que podía contar una historia bien, y me dijo, chequea este show, es bien limpio y es bien bueno. Pero realmente una parte interesante, el carácter general, llega un grupo de personas que tiene paz, que él no entiende, y le habla a una mujer y le dice, y escucha la historia de la mujer, y en la historia de la mujer había tragedia, violencia, crueldad, de todo, y el carácter es realmente confundido. Y entonces él dice, no entiendo, ¿por qué tú no estás viviendo para vengarte de toda esa gente que te hirió? Y esto es lo que dice la mujer. Dice, no, yo quiero venganza. Pero ¿cuál es la venganza más grande que vivir la vida en fe? ¿Cuál es la venganza más grande sino que vivir en amor con esa gente que te ha oído? ¿Cómo puedes tener venganza sobre violencia, sobre injusticia? Es que tú eliges injusticia. Y en el show, si ustedes dicen la mejor manera de lidiar con el mundo es no pelearse, sino con el amor. Toda la gente que escribió este show sabe mucho más de lo que Dios sabe, porque tú y yo hemos sufrido injusticia y hemos visto cosas increíblemente incorrectas en esta vida y nos hemos vuelto a Dios. Y hemos dicho, Señor, esto es tan... Y muchas veces queremos la presencia de Dios, pero muchas veces también queremos venganza. Entonces nos llamamos cristianos y queremos la presencia de Dios, pero realmente no queremos su paz. Queremos odiar a esos que nos odian, herir a aquellos que nos hieren. Y estamos dispuestos a hacer lo que ellos nos hicieron a nosotros. Y cuando el mundo nos ve hacer eso como cristianos, entonces decimos, estoy de acuerdo contigo. Todo el mundo debería querer venganza. ¿Es que Dios quiere venganza? ¿Es que quiere tomar cuenta de eso? Pero no es lo que Dios está pidiendo. Nos olvidamos de lo que el Señor quiere, y en la segunda venida Él va a juzgar a todo lo injusto y va a traer justicia que durará para siempre. Nos olvidamos que el mundo que Dios quiere juzgar es también el mundo que Dios ama. Que esa gente que ha hecho mal necesita arreglar todo eso. Que ellos están hechos en la imagen de Dios y necesitan actuar como tal. Y si el mundo dice, bueno, si no quieres venganza, entonces tú no quieres justicia. Y Dios actualmente dice, yo te doy algo mejor que venganza. Porque cuando tú tomas venganza, todo lo que haces es herir a la persona. Tú no construyes, no reconstruyes lo que está roto. Yo no quiero venganza, lo que yo quiero es redención. Lo que la Biblia nos muestra es que Dios nos muestra lo malo, no venciéndolo, sino mostrándonos. Él quiere restaurar lo que el enemigo nos ha arruinado, nos ha quebrado. Él quiere traer de vuelta a ese plan de hacer el bien. Nosotros nos olvidamos de que si hay alguien en todo el universo que quiere justicia, es Dios. Y así nosotros en alguna de esas escrituras, y hay miles más en esas escrituras que les di, Dios es el Dios de justicia, siempre llama por justicia. Y dice, no nos olvidamos que cuando Él creó el mundo no había nada más que justicia. Pero luego la gente decidió que quería su propio camino. Querían definir todo de la manera que el mundo debería ir. Y cuando el mundo tenía toda justicia, ahora era todo lleno de injusticia. Y no es que a Dios no le importa. Yo soy el que construí todo esto, dice Dios. Y lo que tú estás haciendo, lo estás destruyendo. Lo que yo construí. Pero todas estas escrituras les mostrarán, como la Biblia constantemente dice, que la gente que tiene estos deseos esquizofrénicos de tener justicia en la vida. Y la Biblia dice mucho una y otra vez, como en Oseas 69, que dice, nadie llama a la justicia, que le da, que no hay justicia. Isaías 69, lean por favor de sus Biblias. El Señor mira y no está contento con que no había justicia. Vio que no había nadie. Se horrorizó de que no hubiera nadie que interviniera. Así, su propio brazo obró la salvación para él y su propia justicia lo sostuvo. ¿Entienden lo que, cómo Dios está en, cómo podemos decir que Dios no quiere justicia? Cuando Él es el que la ha dado, ¿cómo podría un Dios santo tratar con personas pecadoras a las que amaba? Y lo que vemos en ese verso, en Isaías, y hay un montón de otros versos, porque Dios desea que, y dice, Dios dice, el único que quiere justicia soy yo, entonces voy a tener que mandar a mi hijo para poder arreglar todo eso, porque realmente nosotros siempre estamos pensando cómo puede alguien hacer todo eso cuando nos está hiriendo. No es lo que nosotros queremos, pero para ser honesto, un poco de malicia, yo tengo espacio para eso. Y lo que la Biblia dice una y otra vez, dice que tenemos una naturaleza pecadora. Pero no nos importa lo que es derecho o no derecho, sino que nos importa lo que nosotros queremos. Y la Biblia dice eso. Más que nosotros queremos justicia, lo que estamos diciendo, queremos lo que nosotros queremos. Entonces Dios, Él mismo, tiene que venir y decir, yo soy el único que puede arreglar todo eso. Pero la pregunta dice, ¿cómo puede un Dios santo tratar y traer justicia a todos nosotros? Porque las Escrituras dicen que no hay nadie justo. No hay nadie que diga, bueno, no me importa, pero está bien. Y lo que dice la Escritura, ¿cómo va a venir Dios a vengarse y a restaurar a la gente? ¿Cómo podría un Dios santo tratar con personas pecadoras y no destruirnos a todos nosotros? Y la respuesta es lo que ustedes vieron en Hechos 1, en 9. Que Él va a decir, que Dios dice, voy a tener que hacer todo esto con dos visitas de mi hijo, la primera y la segunda venida. ¿Y cómo Dios va a tener todo esto? La primera vez que Él viene, va a dar su vida por el pecado. Él va a justificar el pecado, ¿cómo? De la manera que Él va a ofrecer restauraciones, como Él va a hacer el sacrificio. Él va a hacer que la injusticia le suceda a Él y va a tomar toda la injusticia y todo el dolor. Iba a decir, perdón, Padre, perdónalo, porque la justicia está sucediendo y yo la injusticia está sucediendo y yo la estoy tomando por todos ellos. Y mientras nosotros vemos en Hechos 9, 11, Él sube al cielo y nos deja en este tiempo. Ese gráfico está mostrando los últimos días. Hay un tiempo después antes de su segunda venida, porque después de la primera nos da la chance de ser restaurado. ¿Cómo? Nosotros podemos morir en nuestra propia vida y vivir en el Espíritu de Dios, vivir un nuevo comienzo. ¿Y Él ha venido ya? No, pero mientras nosotros estamos aquí, nosotros vivimos como nosotros existimos por otro reino. Y todas esas escrituras que les he dado dicen que su primera venida es para llevarnos fuera del mundo, para que nosotros podamos sobrevivir el mundo, para no vivirlo más, que podemos tomar esa injusticia y en cada cosa que nosotros vamos y cada cosa que la injusticia toca sea transformada con el sacrificio de Dios. Si Dios siguió hablando a sus discípulos, les dice, no estoy ofreciéndoles religión, les estoy ofreciendo un camino fuera de todo eso, una chance de vivir en el reino de Dios mientras estás viviendo aquí en este mundo. Porque aquí lo vemos, mira toda esa escritura, no eres parte de este mundo, eres un residente temporario, esta no es tu casa, esta casa está rota y condenada, y cuando yo venga la segunda vez voy a venir por justicia. Tú no quieres ser esa parte de injusticia del mundo, porque ahí es donde puede que estés. ¿Por qué se llaman los últimos días? Se llaman los últimos días porque es nuestra última chance de ser restaurado. Esta es la última oportunidad de morir a este mundo y vivir en el reino de Dios para que cuando Él venga y juzgue al mundo, nosotros, no solo nosotros, toda la gente que Él creó, no tenga que experimentar un juicio. ¿Qué tipo de persona amaría a otra persona y no juzgar el pecado que ha sido en esa persona? Dios cancela todo lo malo y dice, no necesitas que tú actúes aquí en el mundo de esa manera para que tú tengas paz. Yo tengo algo mucho más profundo y más grande para ti. Y lo que vemos en Hechos 9 hasta el 11, en esos versos, parecen tan importantes, pero Dios está diciendo, déjame echar a perder tu película y contarte el final y decirte lo que va a suceder. ¿Ustedes han tenido alguna vez esa persona que te cuenta el final de la película antes que tú la veas? Y que tú digas, ay, ¿por qué me estás diciendo eso? Entonces tú vas a ver a la película, pero tú ya sabes el final. Entonces cuando tú la miras, bueno, nada es interesante de todo lo que está sucediendo. En cambio, el que no sabe el final, ya te dice, bueno, él se va a sobrevivir al final, no te preocupes. Tú y la otra persona están mirando el mismo drama, pero tú no estás sintiendo lo mismo que siente la otra persona. ¿Por qué? Porque tú ya sabes el final. Tú ya sabes el final. Y cómo el héroe sale de todos esos problemas, tú no sabes, pero tú no tienes que saber para saber que está bien. Porque ya sabemos que al final de la historia eso es lo que sucede. ¿Entiendes lo que estoy tratando de decirles? Es posible que ustedes sepan, que no sepas cómo va a suceder, pero sabes lo que va a suceder. Eso es la fe en la Biblia. De eso se trata. Señor, ¿cómo vamos a salir de esto? Pero sabemos que sí vamos a salir de esto. Alguien ya me dijo al final. Alguien ya me dijo cómo iba a salir. Y cuando estamos hablando de buscar la presencia de Dios, entendemos que una vez Él va a volver y cambia como nosotros vivimos nuestras vidas. Cuando ustedes saben el final, tú puedes reaccionar distinta al drama que está sucediendo. Dos personas están en lo mismo, pero parece que uno dice no hay salida, pero el otro sabe que hay salida. ¿Y cómo tú sabes que hay salida? Y el otro dice, bueno, yo ya sé el final de la historia. Esa es la fe. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te confíes en tu propio entendimiento. No necesitas saber cómo, sino reconocer al que ya ganó la victoria. Entonces, ¿cómo tú estás actuando en la vida? ¿Tú ya sabes el final? ¿O como tú no sabes cómo sucede, que te está mostrando que el mundo se ha terminado. Tú ya sabes el final, lo que Dios va a hacer, no solo en la historia, sino que Dios ha dicho, te he dicho, en la vida vas a tener drama, pero toma corazón. Yo resucité de la muerte y conquisté todo. No hay nada que tú encares, que tú no puedas hacerlo sin mí. Yo estoy siempre vivo. ¿Y tú? Porque yo te digo que Jesús hizo esta promesa. Yo he venido para que nadie que crea en mí se quede en la oscuridad. Este mundo va a poner una oscuridad en ti, pero tú no te vas a quedar allí. Y no actúes de esa manera, como que no conoces el final de la historia. Tú no necesitas vengarte de la gente. Si tú me hieres, yo te hiero. No, ¿por qué haces eso? Si tú ya sabes, la promesa de Dios. Y no puedo imaginarme cómo. Tú no eres el juez de lo que va a suceder. Entonces Dios es más grande. Pon fe en Él. Él dio su vida por ti. La buena noticia es que no es solo que Dios quiere darte como la historia termina, pero también quiere darte el corazón. Entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esa es la relación que tenemos. Todo lo que Él nos dice, toda la relación que tenemos con Él. Entonces, ¿qué es lo que necesito, Señor, hacer para salir de todo este quebramiento? Y Dios dice, ¿qué es lo que necesitas? Me necesitas a mí. Entonces Jesús habla de quién, habla del Espíritu Santo. Necesitas al Espíritu Santo en tu vida. De esa es la manera en que tú puedes caminar a través del mundo. Esa es la persona del Espíritu Santo. Cuando tú tienes la persona correcta, tú puedes tener todo, porque es Él, Jesús. Por eso que Jesús dice en Hechos 1, dice, no trates de decidir todos los pasos sin mí, porque la presencia de Dios está aquí en la primera venida y estará aquí en la segunda. Y entre medio, la presencia de Dios está aquí, en nuestro corazón. No caminamos solo. Por eso que los discípulos no sabían cómo iba a funcionar en el futuro. Entonces, todos tienen el derecho de pensar que no va a trabajar nada. Pero Jesús dice, aquí está tu respuesta. Espera por mi presencia. No hay planes cuartos ni quinto, ni hay código. Solo espera por mí. Porque yo sé cómo pasar a través de todo eso. Y mientras nosotros hacemos esos 15 días de oración y espera, entonces es que de esa es la manera en que nosotros vamos a esperar en Él. Esperamos en Él y lo adoramos y pasamos más tiempo con Él. Vamos a comenzar hoy, vamos a comenzar en Él. Vamos a dejar que su presencia llegue a nosotros. Y les voy a recordar por qué cuando estamos caminando es tan importante para nosotros. Están por las, lo primero que Él va a hacer es que Él va a llenar los espacios que el mundo ha dejado. ¿Alguien te puso en un lugar y te dejó ahí? Esa palabra bautismo, el Espíritu Santo te va a bautizar. El Espíritu Santo te va a llenar no solo de lo que perdiste, sino que te va a llenar lo que perdiste por el mundo, pero también te va a llenar mucho más de lo que necesitas. Tú necesitas su presencia. El error más grande es cuando el mundo te quita algo y tú tratas de encontrar algo en el mundo para llenarlo, y eso se llama adicción. Entonces, cuando el mundo te quita algo, En vez de buscar algo que te llene eso, tú tienes que darte vuelta al Señor y decirle, Señor, te necesito. Necesito que llenes lo que el mundo tomó de mí. Porque entre la primera venida y la segunda venida va a tener drama. Y vas a, porque en la primera venida de Jesús, Jesús venció a la muerte y venció al pecado. Pero en la segunda, venida, él sí va a vencer a todo. Pero en el medio, el pecado nos está atacando. Y todo está allí todavía. El entrenador de Caleb dice dos cosas que no le gustan. Una cosa es que dice que no le gusta la falta de tiempo. Y la otra que no le gusta es cuando no ganan, porque cuando no ganan, entonces es porque no pueden ganar, entonces están frustrados y van a pasar más momentos así. Entonces él dice, como entrenador, dice, tengo que tener cuidado porque entonces mis jugadores se van a empezar a frustrar. Pero el juego todavía continúa hasta la parte donde dice que es oficial. Entonces la Biblia dice que cuando Jesús ganó a la muerte en la cruz, entonces no había ninguna pregunta, que fue una ganancia. Pero hasta la segunda venida, el juego no se ha terminado. El juego aún continúa. Entonces, ¿ustedes creen que este mundo va a tomar algunos juegos? Pero el mundo no puede hacer más nada. Entonces, lo que necesitamos es que necesitamos algo que nos llene. Cada vez que mis hijos van en algún viaje, les doy dinero para el camino, dinero para comida para el camino y un montón de cosas en que les pueda ayudar a ellos en el camino. ¿Pero por qué hacemos eso? Porque estoy seguro que mis hijos, cuando van a ir en un viaje en el mundo, les va a costar algo. Entonces yo, como padre, les doy lo que va a cubrir el viaje. Tú y yo somos viajando en un mundo que no estamos en casa ya más. Estamos en un viaje en que cuando Jesús llegue, nosotros podamos decir, vámonos a casa. Entonces, lo que el Padre hace, nos da el Espíritu Santo. Esto es lo que vas a necesitar para que tú puedas seguir este viaje. Y entonces, porque nosotros siempre estamos peleando la religiosidad y tratando de buscar cosas, cuando Él nos llena completamente, entonces solo eso es lo que necesitamos, confiar en Él, hacer lo que Él nos está pidiendo que hagamos, porque Él nos va a guiar, porque este mundo es confundido. Pero mi segunda casa en Etiopía, no porque Caleb nació ahí, sino que porque yo me enamoré de esa familia y me encantó estar ahí. Yo no sé, ni siquiera entiendo la lengua, y si voy ahí solo, probablemente se tomarían ventaja de mí porque yo no sé cómo trabajan las cosas. Pero Jesús dijo, tú necesitas una guía, porque en este mundo tú necesitas a alguien que hable tu lengua, porque si no, te van a tomar, se van a aprovechar de ti. Y entonces Jesús dijo, el Espíritu Santo es lo que necesitas. Puedes despertar todos los días con el Espíritu Santo. Y Señor, yo todos los días en cornerstone.ag estamos en un Zoom de oración, y todos los días vamos a tener un verso, vamos a estudiar un pasaje y vamos a hay un link para una canción de adoración. Tú puedes usar tu propia, pero si esto en estos 15 días, tú puedes decir, Señor, guíame, lléname, Y finalmente, no te va a llenar solamente, sino te va a usar para un mundo que está realmente ayudándote. Y cuando Jesús realmente vuelva, entonces ya va a haber encontrado, ya va a haber conocido a todos. Porque la justicia no dura en este mundo hasta que Él venga, sino que justicia puede pasar por comunidades y generaciones. Porque el Dios de justicia está en nosotros y a través de nosotros a otra gente. Entonces, pero nosotros no tomamos venganza. Él nos restaura. Lo que Dios quiere que nosotros seamos, como estamos ahora, no es como nosotros suponemos estar. Dios dice, va a ser justicia. Va a ser en todas las regiones, en el mundo. Y nosotros seremos parte de ayudar, pero no porque hemos tomado venganza, porque nosotros hemos sido restaurados y podemos pasarlo a otra persona. Y les quiero dar coraje hoy día. La única persona que ha pagado el precio por venganza eres tú. Yo te estoy dejando saber eso. Tú puedes estar ofendido todo lo que tú quieras. Pero Dios está diciendo, ¿no sientes el dolor? No, Él está de acuerdo contigo. Él quiere que la cruz sienta el dolor. Él no te dice que actúes como nada sucedió. Y no dice, sé honesto como el mundo te lo ha dado y llóralo. Pero lo que Él está diciendo es una manera distinta de actuar con venganza cuando te ofenden. Dios te dice, tengo una manera distinta de hacer esto y un día te prometo que todo lo que sea malo estará bueno, pero hasta que llegue ese día, déjame decirte cómo lo haces. Y te digo que el mundo te va a confundir y te va a decir, esta es la manera de ser fuerte. Y tú eras débil y ahora eres fuerte. No escuches al mundo, de cómo el mundo te dice que tú debes actuar. Vuélvete al Espíritu Santo. Aunque sea un pequeño comienzo, confíate. Que el final de tu historia ya está lista, ya está hecha. Ya está escrita. Entonces, tú ganas. Pero es Él. No sigas al mundo. Y yo les quiero dar coraje. Jesús les dio esto que se llama comunión. Y lo vamos a hacer en un momento. Ese es el momento en que nosotros volvemos a volver y sabemos lo que es la verdad. En Marcos 14, Jesús tomó el pan. Quiero que ustedes escuchen esto hoy. Una pregunta. ¿Están ustedes viviendo como si Jesús estuviera viniendo nuevamente? ¿Están ustedes viendo todo ese drama en sus vidas como que ustedes saben que Jesús viene nuevamente? Porque cuando Él venga nuevamente, esta copa, ¿qué dice? Cuando empiecen a pensar todo lo que piensen, a pensar que Él dice, mi cuerpo será roto por ti, y piensan en perdón, Y recuerden, mi sangre fue derramada por mucho. Y después dice, les digo, de cierto digo, no volveré a beber el fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Jesús está diciendo, no se ha terminado. Si tú crees en mí, hay un día en que vamos a tener una cena nuevamente. Cuando tengamos esa cena, vamos a estar en casa y todo se va a acabar. Y no va a haber nada equivocado, porque todo va a estar derecho y todo estará bien. Y Él dice, haz esto en recuerdo de mí. Se pueden parar para tomar los elementos del Señor. Señor Jesús, gracias por romper tu cuerpo, por permitir que injusticia y racismo y política, poderes políticos y todas las cosas malas de este mundo, todo lo negro de este mundo, Señor, tú lo rompiste en la cruz cuando se rompió tu cuerpo, pero no rompiste la victoria. Gracias, Señor, que esta es la manera en que nosotros vivimos. Este mundo podrá ver todo quebrado, pero no quiebra nuestra victoria. Recibamos el cuerpo de Dios que está quebrado para ti. Y Jesús dijo, esta copa es un recuerdo de que yo derramé mi sangre en la cruz, que tú eres perdonado. Y no solo eres perdonado, pero esto quiere decir que no hay una maldición en tu vida. Lo que esto quiere decir que no hay una maldición en tu vida. Nadie tiene el poder de maldecir tu vida, porque tú estás bajo la sangre de Jesucristo. Quiero que ustedes escuchen eso. Yo realmente creo que hay alguien aquí que está pensando que vive una maldición, pero así no es. No hay nada más fuerte que Él, porque eso no es una maldición para el resto de tu vida. Fue quebrado. Se lo traemos a Jesús y dejamos que lo que Él hizo para definirnos a nosotros. Nadie nos define. No necesitamos que este mundo haga nada por nosotros. Dios es todo lo que necesitamos. Señor, transfórmanos, Señor. Encuéntrate con nosotros. Rompe cada maldición en el nombre de Jesús. Y tú sabes el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros aquí, de esperanza, de bondad, porque tú todo lo llevaste en la cruz. Tú. Así conocemos las bendiciones del Padre. Recibamos en este momento la sangre de Cristo, la copa del nuevo convenio, del nuevo comienzo. Estamos en un momento sagrado en este momento, porque el Espíritu de Dios está hablando de una manera que el hombre no puede. Quiero que tengamos un momento de adoración, y es lo que les voy a pedir. Y no les estoy yo pidiendo, sino que es Dios. En Romanos 1:1 y Dios dice, porque cuando le ofrece el Señor un sacrificio para que sea transformado por el renovamiento de nuestra, hoy es el día en que nosotros empezamos a comenzar, en que nosotros vamos a decir, yo sé en quién me confío, y a quien le entrego mi vida para que fluya cada día. Y vamos a cantar una canción que dice, es un viento nuevo. Cuando ustedes dicen, sí, Señor, ustedes están diciendo, transfórmame, Señor. Y vamos a abrir el altar. Y si ustedes están en ese, si ustedes se sienten secos y se sienten que están en ese lugar de maldición, que alguien le ha dado alguna maldición, que están viviendo de una manera que no sienten la presencia del Señor. Yo quiero que vengan acá, que se hinquen, que le digas al Señor, yo soy un sacrificio vivo para ti, Señor. Quiero ser libre, quiero ser liberado de todo mal. Pero les voy a decir eso. No le den honor a esa emoción en tu, dentro de ti que te está diciendo nada va a cambiar. No creas a eso. Lucha contra eso porque eso no es verdad. Dios está contigo. Y aun si es un pequeño comenzar, es todo lo que Dios necesita. Si no te enfocas en las circunstancias más grandes, pero elige que el Señor lo elija, que el Señor lo haga en tus vidas. Entonces, mientras adoramos, busca tu lugar en el altar y háblale al Señor. No leas las palabras de arriba, sino que háblale al Señor. Estamos contigo, Señor. Te estamos diciendo, Señor, con todos nosotros necesitamos tu presencia y vamos a vivir, queremos esperar en ti, Señor, esperar en ti. Pone a los prisioneros libres, Señor, y rompe toda maldición que pueda existir en cada uno de nosotros, Señor, mientras te adoramos, Señor. Espíritu Santo, llénanos, Señor.
Spirits out rushing wind, fire of God fall within. Holy Ghost, breathe on us, we pray. As we repent, turn from sin, revival in the smoldering breath of God, fan us into fragrance of heaven. Pour your spirit out. Pour your spirit out. Oh yeah. Hearts that spirit out.
Agachemos nuestra cabeza, Señor. El Señor está haciendo algo especial. Él está mirando por corazones que estén dispuestos, por gente que esté dispuesta a ser quebrada y que no tenga miedo de que cuando nosotros vengamos a confesar nuestros pecados, sepamos que Él no está buscando por venganza, sino que por restauración. Entonces podemos compartir lo que está en nuestros corazones mientras nosotros oramos. Si nunca le pediste al Señor por perdón y nunca lo invitaste a vivir en tu corazón, entonces no has sentido un cambio en tu corazón. Entonces, si tú estás aquí y nunca le has pedido al Señor que sea tu Salvador, levanta tu mano y dile: Señor Jesús, Rey de Reyes, te necesito en mi vida, perdona mi pecado. El Señor sabe tu corazón esta mañana, y mientras nuestras cabezas están gachas, yo sé que es difícil, pero le pedimos: Señor, te doy mi venganza y mi amargura, Señor. No sé cómo, pero yo sé que tú tienes el final de la historia, Señor. Líbrame de todo eso, Señor, de toda esa maldad, Señor. Libérame, Señor. Levanta tus manos y, Señor, levanto mis manos a ti. Ayúdame a caminar en perdón, Señor. No necesito este mundo, te necesito a ti, Señor. Alabado sea tu nombre. Gracias por la sanación. Gracias por el nuevo comienzo, Señor. Gracias que tú estás peleando por nosotros, Señor. Y que tú ha comenzado nuevamente otra victoria en nuestras vidas que algún día nos mostrarás. Y en este tiempo en que estamos entre medio, Señor, de la primera y segunda venida, tú estarás con nosotros, Señor. Oramos por todas las maravillas y todas las cosas que tú podrás mostrarnos, Señor, para mostrarnos a nosotros que no somos de este mundo. Señor, tráenos paz. Oramos, Señor, por salud mental, por depresión que sea quebrada, ansiedades que sean quebradas. No pertenecemos a todo eso porque nuestro espíritu no es de este mundo. Gracias, Señor, por tu nuevo comienzo. Te damos alabanza y gloria. Te damos gracias, Señor. Y te damos estos 15 días, Señor. Esperaremos contigo y haremos cosas, Señor. No haremos cosas que son normales del mundo, sino te vamos a confiar a ti, Señor. A ti solamente. Te damos gracias, Señor, por ese trabajo. Y nuestras manos están suyas, Señor. Nuestro corazón, nuestras actitudes, Señor, todo tuyo. Úngenos, Señor, para ver a la gente de la manera que tú la ves. Y déjanos, Señor, tener una venganza en el enemigo, restaurando lo que tú siempre has querido para nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y toda la gente de Dios dice: amén. Vamos a celebrar por lo que tú estás haciendo, Señor, en nosotros. Estamos muy agradecidos. Si yo pudiera tener un momento más, lo que nosotros vimos en el libro de Hechos es que cuando Dios se mueve, la gente se mueve también. Ellos eligen. Entonces, si podemos hablar de los 15 días de espera. Dios quiere hacer algo con ustedes en los 15 días. Esos 15 días de espera. Entonces ustedes van a ver ese enlace para los devocionales diarios. Cada día ustedes le pueden dar a Dios 15 minutos más de lo que ya le dan. Entonces se pueden enfocar. Y en enlace y para oración también en español estaremos a las 7:30 de lunes a viernes. Y lo otro que les diré es que si ustedes son casados, por lo menos pasen un tiempo con sus esposas, por lo menos un tiempo con sus esposas. Entonces, si ustedes están pensando, no puedo hacer eso con mi esposa, háganlo. Unos pocos minutos. El pastor dijo, nosotros debemos leer esto juntos. Tiene que haber un momento. Sean obedientes. A lo mejor sus padres, estos 15 días, a lo mejor un momento con sus hijos, que su presencia llegue viva a ustedes. A lo mejor pueden hacerlo antes de su cena o a lo mejor después, pero el hecho de seguir su presencia siempre incluye a otros. Entonces, no se trata de, si ustedes quieren conocerlo más, vamos a hablar la próxima semana del el resto de hechos, porque los discípulos dicen, estamos echando de menos a uno, hay una relación que existe, necesitamos reemplazar a Judas. Entonces, la próxima semana vamos a empezar los pequeños grupos. ¿Por qué? Porque si realmente quieren que la presencia de Dios te comience a transformar, vamos a comenzar la primera pregunta que los discípulos empezaron. Señor, ¿a quién estamos? ¿A quién estamos? ¿A quién nos falta? ¿Quién está con nosotros en este journey, en este trayecto que no está con nosotros? Entonces hay un también te está en línea un training entrenándolos a ustedes para enseñarles a ser como ser dirigentes de un grupo pequeño. Entonces el próximo domingo vamos a tener grupos pequeños y vamos a ver. Y el miércoles en enero voy a empezar a enseñar la introducción al Espíritu Santo, porque muchos de ustedes están viendo, y les doy coraje también para que se firmen a eso. Si ustedes han visto los enlaces para los momentos de oración, ya los tienen en sus papeles, por favor véanlo. Pueden unirse en la mañana, a las 8 de la mañana en inglés, o a las 7:30 en español. Ustedes se pueden juntar en línea. Y el día miércoles, el próximo miércoles, vamos a tener un servicio especial de adoración. Y el sábado, los elders, los ancianos, nos van a guiar en oración. Si ustedes necesitan algo especial, déjenos saber. Este es el momento en que Dios nos está guiando para que nosotros seamos parte de toda esta demostración y de toda esta adoración al Señor. Siéntanse libres de dar sus diezmos y sus ofrendas de amor en línea o aquí, como ustedes quieran. Les digo que el próximo domingo deberíamos volver con muchos más testimonios, porque Dios va a hacer algo en este mundo, de algo que no vamos a creer, porque esos son sus milagros. Que Dios los bendiga y que sus rostros brillen en la presencia del Señor. Gocemos estos 15 días de adoración y espera en el Señor. Que el Señor los bendiga.
I'm coming. Are you ready? Okay.